A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Naino, naino, na. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovalló i plora, ja no recom
més a mi, esclata sang des de l'it. Hola, buenas tardes, amigos, amigas, tocats i tocats del bolet. Otro viernes, otro programa de Tocat del Bolet, en el cual pues investigaremos, indagaremos, leeremos estos artículos que extraigo de las redes sociales, de los diarios, en que pues hay algunos que valen la pena y sinceramente son bastante interesantes. Mientras no hay seta o pocas que hay, y mientras estamos aquí confinados, porque muchos de nosotros seguimos estando, y me parece que esto va para largo, pues nos dedicaremos a eso, a estudiar e investigar sobre las setas, sobre este mundo micológico que nos rodea, que es mucho. Porque cada vez que investigas más, cada vez que miras más, cada vez más te atrae y más ves lo inmenso que llega a ser. Es un mundo tan grande que sinceramente es que no nos lo acabaremos. Y vamos hoy por un primer artículo, que ya a tiempo atrás, el año pasado puede ser que no, puede ser que fuera el anterior, que ya hablamos que hay muchas investigaciones que están aprovechando la seta, los hongos, los micelios para hacer productos cotidianos en nuestra vida normal. Si no me recuerdo malamente, hablamos esas piezas de ropa o zapatos o bolsos que imitaban a la piel de animal y que estaban hechos con setas. Hay que recordar que la seta pues es un producto que se degrada por sí solo, o sea, no produce pues eso desayas en el para amontonarse por ahí por de esas tantas que hay y que a veces no sabemos qué hacer con ellas. También hablamos, juraría que hablamos de un investigador americano que hizo o estaba estudiando y estaba haciendo un mahón de estos de construcción para la construcción, que era mucho más resistente y, lógicamente, basado en micelio o en hongos naturales. Y también un mortero, un producto de estos para la construcción que también se basaba en lo mismo. Eso lo estuvimos hablando hace ya tiempo y siguen las investigaciones siguen porque el mundo sigue adelante, las innovaciones son más grandes cada vez y hay que investigar. Y cada vez se descubren más cosas, como este artículo de hoy que está titulado como, bueno, por título tiene, investigación para crear componentes de ordenador con material fúngico. Sí, eso, con hongos. Pues dice así, ¿te imaginas una camiseta fabricada con hongos? Y un edificio, que esto es lo que hemos hablado hace un momento. Pues un grupo de investigadores de varios países, entre ellos el nuestro, están investigando su utilización en prendas de ropa, edificios y dispositivos electrónicos como móviles. O sea, tener un móvil de hongos, algo original, ¿no? Pues bueno, pues ahí vamos. Y dice así en el artículo, los hongos se encuentran entre los organismos más antiguos y tenaces del mundo. Y en la actualidad también se muestran como una gran promesa en la producción de diversos materiales. Por sus características, los hongos han sido considerados como un elemento y con un gran potencial como componentes en dispositivos portátiles. Y por ello algunos los consideran como el plástico del futuro. Eso a nivel personal, la verdad es que el nombre no acaba de gustar mucho, eso de plástico, pero en sí viene a ser eso. Todo ahora actualmente está hecho de plástico, duro, blando, etcétera, y que esas piezas pues se hagan con hongos o con micelios tiene mucho, mucho, mucho de sí. Y el artículo continúa diciendo que en los últimos años se han convertido en un objeto de estudio para numerosas investigaciones. Y académicos, como en el caso de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que junto a la Universidad del Oeste de Inglaterra, la Bristol, y la empresa MOGU y también el Instituto Italiano de Tecnología han estudiado las propiedades increíbles de los hongos y analizando su uso tanto en prendas de ropa como en edificaciones y en teléfonos móviles. El investigador de la UOC, Mohamad Mandi de Shibi, ha dicho que los hongos constituyen el grupo de organismos vivos más grande, más ampliamente distribuido y más antiguo del planeta. Este investigador nos ha aseverado que son capaces de hasta procesar información de una forma parecida a como lo haría un ordenador. ¿Pero qué tienen los hongos que les hacen ser tan especiales? Esta institución resume en cuatro sus principales características: sostenibilidad, durabilidad, capacidad de reparación y adaptabilidad. Al explorar el potencial de los hongos como componentes en dispositivos portátiles, este estudio ha verificado la posibilidad de utilizar estos biomateriales como sensores eficientes con un sinfín de posibles aplicaciones. Esto se explica en un comunicado de la universidad en esta línea de investigación. Y los científicos han seleccionado en esta investigación Basidium aefetus, un tipo de hongos menos propenso a las infecciones y otros problemas cuando se cultivan en interiores, aunque deben explorar hasta dónde llega su potencial y cómo ponerlo en práctica. O sea, sé que está aún en el periodo de estudio. Y dice que, no obstante, ya existen algunos ejemplos de arquitectura fúngica. Sí, y no se trata de la casa de los pitufos. Esto viene a lo que yo os comenté al principio, de que había ya este ingeniero americano que había construido edificios a base de mahones y de un tipo de cimento, de un tipo de hormigón a base de micelio de los hongos. Y ya lo que os lo he comentado, ¿no? Que todo esto, pues, con el tiempo, pues va a más. Cada estudio nos lleva a más o más lejos. Y en esto, pues, por esto está la micotectura, como también se le conoce, que esta se basa en la construcción de edificios con biomateriales procedentes de los hongos. O sea, la verdad es que imaginaros un edificio, o los edificios en un futuro fueran a base de esto, de hongos, de micelios, que no produce, o sea, los escombros no existirían, porque son edificios biodegradables. En el futuro, cuando hubiera que destruirlo porque ya eran viejos o lo que fuera, que estuvieran ya estropeados, pues no producirían residuos. Y esto es muy importante, ya que nos estamos llenando el mundo de residuos. Y si no, mira, hoy mismo las noticias lo daban. La cantidad de desperdicios que hacemos. Y con esto de la pandemia que hay ahora actualmente, la cantidad de mascarillas, guantes, jeringuillas que se están produciendo. Esto es una cantidad de desechos que es, bueno, todo es, pues eso, porquería. Porquería que echamos aquí, en esta bola de tierra que, bueno, en esta bola donde vivimos, que es la tierra. Pues bueno, siguiendo con el artículo, os diré que también esto es una propuesta que el equipo pondrá en práctica en diciembre del año que viene, el año 22. Esto lo hará tanto en Dinamarca como en Italia, con un edificio a gran escala que replicarán luego en una versión menor en la UWE Bristol. Pues bueno, ya veis que los hongos de los que estamos rodeados, porque estamos rodeados, nos sirven para muchas cosas más que para la gastronomía, porque nos ayudan a la medicina, la fabricación, como ya hemos comentado, de artesanía textil, en la construcción, y ahora nos pueden ser útiles en las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación. Y como ya hemos comentado aquí hace unos segundos, hay que recordar que son un material natural y biodegradable. Por lo tanto, apostaremos por este material y según vayan saliendo nuevos estudios sobre el tema, ya os los iré comunicando. Unos segunditos y música.
stand on my feet.
Take a look, take at yourself a look in the mirror and cry.
Lord, what you doing to me? I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody,
somebody,
ooh, somebody,
somebody,
can anybody find me? Every day of my life, I work till I ache my bones.
At the end of the day,
I take home my heart on me.
Oh,
my
own
is tired out. My knees and my eyes
fade away
till the tears run down from my eyes.
Lord,
somebody,
somebody,
ooh, somebody.
Bueno, pues ya estamos otra vez aquí y vamos a otro de esos artículos que os tengo reservado para el día de hoy, para este viernes, que tiene como, bueno, es un artículo que he extraído de la página Setemanía y tiene como título Toxinas letales encontradas en setas silvestres comestibles. Y dice así, enfermedades renales mortales causadas por toxinas letales de setas que se creían vinculadas a ciertas setas venenosas y mortales, y que pueden ser causadas por una especie que se pensó que era segura para comer hasta la actualidad. A ver, yo os comento el artículo tal como lo he extraído de la página web. Habrá personas que piensen que sí, que es cierto, y otros que no. ¿Que se han oído muchos rumores sobre el tema? Sí, la verdad es que sí. Y entonces, por lo tanto, he creído interesante que comentarlo para que vosotros opinéis. Y esto es a base, pues, porque basa en una seta que es el Trichoma terreum, que puede haber causado la muerte en varios recolectores de setas franceses. Entonces el artículo dice que se ha descubierto una seta silvestre, la cual muchos aficionados a las setas en toda Europa ingieren tras su recolecta, contiene toxinas peligrosas y potencialmente letales. Unos científicos chinos creen que han identificado las toxinas en las setas que causan la rhabdomiólisis, una enfermedad a veces mortal que puede dañar irreparablemente los riñones, que se informó por primera vez hace unos 15 años en Francia. Sobre esto ya hemos hablado aquí en el programa tiempo atrás. Fueron los casos que estaba implicado el Trichoma ecuestre y otros tipos de setas. Y hubo unas muertes en Europa a raíz de las cuales estas setas dejaron de ser aptas para el consumo. Entonces dice el artículo que, sin embargo, las toxinas no se aislaron solamente de la especie Trichoma ecuestre, que es la que se pensó que era la responsable de dichas muertes. También se hizo con la Trichoma terreum, o sea, el Fredolic, o el ratón que se conoce en el resto de la península, que es un pariente cercano, o sea, de la misma familia, lo que destaca la complejidad de la toxicología de las setas. Estos científicos recomiendan que las personas que buscan estas setas eviten comer ambas especies, tanto el Trichoma ecuestre, seta de los caballeros, como el Trichoma negro, terreum, que es la negrilla o ratón, como os decía. Y bueno, a nivel personal, y como aclaración, os comentaré que en algún anterior programa, ya os lo he dicho antes, que tiempo atrás ya habíamos hablado, pero bueno, yo supongo que fue antes de esta de la pandemia, que comentamos algún artículo en que había la posible toxicidad del Trichoma terreum, que ya se había hablado. Pero eso sí, si era ingerido en grandes cantidades y muy asiduamente. Se ve que tiene una cierta toxina que es acumulativa. Y hay que decir que actualmente se siguen oyendo rumores de esa posibilidad. Por lo que yo sigo leyendo este artículo y eso, que cada uno piense lo que crea más conveniente. Y el artículo sigue diciendo que tanto el Trichoma ecuestre como el Trichoma terreum son parte de una familia de setas silvestres que se pensaba que eran comestibles. Pero un estudio del año 2001 informó que entre el año 1992 y el 2000 hubo 12 casos graves de rhabdomiólisis humana que ocasionaron 3 muertes. Los casos ocurrieron aproximadamente una semana después de que los pacientes comieran setas silvestres que se pensaba que solo consumieron Trichoma ecuestre. Pero en las pruebas de laboratorio, al alimentar a los ratones con la Trichoma ecuestre y medir los niveles séricos de creatinina quinasa, un marcador para la rhabdomiólisis, los investigadores concluyeron que en ese año 2001, perdón, que esta seta era la culpable de las muertes. Eso fue en el año 2001. Entonces, sin embargo, hasta la fecha no se había llegado a cabo ningún otro trabajo para identificar exactamente qué sustancias químicas en el Trichoma ecuestre causaban esta enfermedad, la rhabdomiólisis. Entonces, el científico senior Liu Jikai, del Instituto de Botánica de la Academia de Ciencias de Kunming y su equipo, recogieron muestras tanto del Trichoma ecuestre como del Trichoma terreum, debajo de pinos de la costa arenosa del sureste de Francia. De ellas aislaron 15 terreólidos, triterpenoides y saponiceólidos, nuevos del Dictyocloma terrium. Dos de estos, saponaceólidos extraídos, demostraron una toxicidad aguda, matando unos ratones de laboratorio a razón de unos 83 y 64 miligramos por kilo de peso corporal. En las pruebas realizadas a los ratones, ambos compuestos aumentaron los niveles de creatina quinasa en el suero. ¿Y eso qué puede significar? Pues que existen toxinas que trabajan juntas, ya que los dos nuevos compuestos son de toxicidad media, por lo que es posible que funcionen juntos, tal vez con otras toxinas de setas desconocidas, y de forma acumulativa, para causar una rabdomiólisis letal. Esto nos lo dijo el científico Liu Hikai al Chemistry World. Estima que una persona tendría que comer una porción de Tricholoma terrium todos los días, durante varios días, antes de que la dosis, es decir, que esta dosis fuera considerada mortal. Él dice que es una suerte que el Tricholoma terrium, apreciado por su sabor, solo se consuma en pequeñas cantidades, por lo cual no ha habido más defunciones. Este científico nos dice que su equipo también identificó extractos del Tricholoma ecuestre que son tóxicos, pero que las toxinas difieren de las encontradas en el terrium. Estos datos no han sido publicados todavía. Y se comenta que es posible que los pacientes con rabdomiólisis comieran tanto de una clase como de la otra. Y ya en el año 2012, este mismo equipo científico publicó otro estudio que sugiere que una combinación de tres tipos de toxinas de setas podría haber sido responsable de más de 200 muertes en China. Esto es una incertidumbre. Según el químico orgánico Kimiko Kashimoto, de la Universidad Farmacéutica de Kioto, en Japón, nos dice que sabemos que el Tricholoma ecuestre era la seta mortal más famosa cuyas toxinas aún no han sido completamente identificadas. Pero no está de acuerdo con el que el Tricholoma terrium sea el culpable de las intoxicaciones atribuidas al ecuestre. Esto se debe a que las intoxicaciones causadas por el Tricholoma ecuestre se han notificado tanto en Francia como en Polonia, aunque la investigación del científico Liu, basada en muestras de Francia, vincula al terrium con la rabdomiólisis. Pero en los casos polacos, que si no me recuerdo malamente, fue una boda en Polonia en esos años que también causó varios muertos. Pues dice que los casos polacos aún pueden demostrar un vínculo entre las dos setas, entre la ecuestre y la enfermedad. Precaución, pues sí, nos dice el científico que además tanto un tricoloma como el otro son bastante diferentes, por lo que las dos setas no deben confundirse fácilmente, ya que el terrium tiene un sombrero gris y una carne blanca, mientras que el Tricholoma ecuestre tiene un sombrero color amarillo amarronado y una carne amarilla. Y por otro lado, el taxonomista de setas Li Tai Hui, del Instituto de Microbiología de Guangdong, en China, nos dice que la investigación de Liu indica la complejidad de la toxicidad de las setas. Una misma seta tóxica puede contener diferentes tipos de toxinas, y la toxicidad de la misma toxina puede cambiar de acuerdo con el medio ambiente. Y agrega que es fácil cometer algún error al identificar las setas, porque hay muchas especies de ellas. Por lo tanto, es importante identificar el nivel de toxicidad resultante del consumo de diferentes cantidades y diferentes combinaciones de setas. Y este artículo, sobre setas venenosas, acaba con la conclusión que, dice Setamanía, saca de este curioso e importante artículo, en que, dada la incertidumbre que se percibe al leer este contenido, mejor opta por evitar comer esas especies de setas por si acaso. Y dice que cuando han iniciado un estudio, o este estudio, por algo será. Y un consejo de de este grupo de la setamanía, dice que más vale perderse una seta en la vida que perderse la vida por una seta. Pues hasta aquí este otro artículo en que, bueno, tienes una información que cada uno la puede opinar de una manera o de otra. Hemos hablado de una seta comestible que muchos de nosotros la ingerimos, y luego de otra que yo sé y hay personas que la siguen ingiriendo en pequeñas cantidades. Puede ser que el tiempo más adelante pues nos produzca pues o nos digan que esas setas pues hay que clasificarlas como tóxicas. Mientras tanto, ahí está, siguen las investigaciones y toda información que venga o que aparezca a raíz de este artículo, pues ya os lo comentaré. Pues hasta aquí este artículo y seguimos unos segundillos de música y volvemos en unos momentos.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
La 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 la. To be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Oh,
Bueno, pues ya seguimos con otro artículo después de este ratito de música, y es un artículo que está extraído de la página web El Español, y es de, bueno, reciente, es de esta semana, del diario Español, www.tal.tal. El título de este artículo es Las cinco setas silvestres que recomiendan los expertos en nuestro país, que son ricas en minerales esenciales. Y dice así, un análisis sobre 18 variedades comestibles de las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama en Granada, subraya su valor alimenticio. Este artículo tiene varios apartados y el primero de ellos lo titula Setas, un alimento de oro. Y dice así, que las setas y los champiñones han formado parte de la dieta tradicional del ser humano desde tiempos inmemoriales. Cuando la recolección era tan básica como la caza, para el sustento de las comunidades, esto era efectivo. Pero ahora son un alimento que han caído en un relativo olvido, lo que va en nuestro perjuicio, ya que comportan enormes beneficios. Estamos hablando de las setas. Ya que unos 300 gramos a la semana bastarían para otorgarnos protección contra muchas enfermedades neurodegenerativas, gracias a sus componentes antioxidantes y antiinflamatorios. Por ese mismo motivo, una dieta rica en setas también se relaciona con la prevención del cáncer y en concreto sobre el cáncer de próstata. En contrapartida, son una excelente fuente de proteína, que al contrario que el animal, conlleva muy pocas grasas en su ingesta, lo que redunda en una mejor salud cardiovascular. Al ser las setas unos alimentos bajos en calorías y con efecto saciante, pueden ayudarnos también a mantenernos nuestro peso. Y en cuanto a nutrientes, son conocidos por su capacidad de incorporar vitamina D a nuestra dieta, de la que se suele sufrir un déficit a nivel poblacional. Un reciente estudio llevado a cabo por la Estación Experimental de Zaidín, CSIC, en Granada, ha identificado ahora los minerales esenciales que nos pueden aportar algunas setas comestibles que crecen en nuestro país. El siguiente apartado lo titula El análisis nutricional, y dice que los expertos han analizado la composición mineral de cada especie de seta recogida en este paraje natural de las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama en la zona de Granada. Según han explicado a la Fundación Descubre, los investigadores sometieron a los ejemplares a un proceso de limpieza y de liofilización, que es una técnica para deshidratar las setas. Tras ello, se procedió a su molienda y a su mineralización, es decir, la aplicación de ácidos a altas temperaturas. De este modo, se eliminó la materia orgánica del hongo y se obtuvo un polvo, compuesto por los elementos minerales totales, es decir, la cantidad de estos nutrientes que aporta cada seta, para recabar los datos sobre la composición mineral que caracteriza a cada tipo de esas setas. Los investigadores aplicaron electrometría de absorción atómica, una técnica que permite diferenciar y cuantificar las cantidades de este tipo de nutrientes en cada muestra. Y esto ha permitido revelar elementos como el sodio, el potasio, el zinc o el magnesio, que están implicados en procesos biológicos, como la regulación del ritmo cardíaco, la formación ósea o la producción de hormonas. El siguiente apartado de este artículo dice que, o lo titula, 18 especies de setas bajo la lupa. Y dice así, que uno de los principales puntos fuertes del análisis fue determinar la baja cantidad de sodio que contienen, salvo excepciones, las setas investigadas. De este modo ya sabemos que tienen potencial para enriquecer nuestra dieta sin agravar los problemas del consumo en exceso de sal, que suelen darse con el patrón de alimentación occidental. Las personas consumen a diario una cantidad de elementos esenciales como el potasio o el fósforo de una manera inferior a la recomendada, mientras que se abusan de otros, como es el caso del sodio, por ejemplo, o sea, de la sal. Lo aconsejable es ingerir unos 1.500 miligramos de este último. Pero tomamos una media de 6.000, porque a menudo nos pasamos con la sal, explicaba uno de los investigadores de la estación, la doctora Isabel Seiker. Las setas silvestres, en ese sentido, aportarían entre el 10% y el 19% de las recomendaciones diarias de potasio, fósforo o zinc, en función de la especie que se consuma, a cambio tan solo de un 0,2% de la ingesta recomendada de sodio. Esto nos lo explica el investigador, la investigadora Seiker, que en el suelo, el hábitat o el clima en los que se han desarrollado los hongos son determinantes, ya que las mismas setas cultivadas en invernadero o en espacios urbanos no tendrían la misma riqueza mineral. Y ahora en el artículo hablaremos de, o habla de, en concreto, de varias setas en sí. Y habla de, empieza por la manita ovoidea. Y dice que esta seta tiene un sombrero blanco y globoso. Por lo eso recibe el nombre de ovoidea. O más popularmente nombrada farinera en lugares como Cataluña. Eso de farinera viene a ser porque cuando tocas esa seta se desmenuza un poquito y deja con las manos blancas como la harina, o sea, las deja atacadas, manchadas. Bueno, dice que el artículo dice que según los investigadores es una de las dos especies con mayor aporte de potasio. En cambio, su contenido en sodio es superior a la media de las setas observadas. Una correcta identificación y el procesamiento alimentario podrían rehabilitar a la manita ovoidea en la dieta, ya que es un tipo de seta cuya recolección se suele evitar. El motivo es que es difícil de distinguirla entre las variedades tóxicas de manitas, como son la falaides, la manita virosa o la manita verna, que son tóxicas o mortales. Y además que estas son las responsables de intoxicaciones extremadamente graves en el país. Por eso, esta otra seta, que es comestible, la ovoidea, pues no se recoge asiduamente, ya que hay que tener o ser muy, muy experto para poderlas diferenciar. Sigue con otra seta que han estudiado, que es el Agaricus campestris, o sea, el champiñón. Dice así que el camperol o champiñón de prado es otra de las setas recomendadas por su contenido en potasio. Reconocible por su sombrero blanco de entre 6 y 10 centímetros de diámetro y globoso en el centro. Y al igual que este champiñón se puede comer incluso crudo en ensalada. Pero hay que tener cuidado con no confundirlo con el Agaricus, confundir este Agaricus campestris con alguna manita blanca tóxica, como las anteriores, ya que el problema pues sería grave. Hay que estar muy, muy atento. Por eso siempre aquí en el programa decimos que cuando tengamos una seta delante, tenemos que estar al 150% de que esa seta es comestible y no cogerlas todas, porque de ahí es cuando vienen los problemas. Y el artículo sigue con otra seta, que es la morchela cónica, que se trata de una colmenilla, una de las setas con aspecto de, dice aquí el artículo, de esponja. Bueno, ya conocéis vosotros que se parece a un panal de abejas, ¿no? Que son enormemente apreciadas a nivel gastronómico, pero que deben ser desecadas antes de consumirse, ya que tienen una toxina por la cual no se pueden comer crudas o poco hechas. Y según el análisis, dicen que son extremadamente ricas en hierro, con más de 1.000 miligramos por kilo. O sea, 1.000 miligramos por kilo de colmenillas de ese mineral, el hierro. Y ahora continúa con otro que es bastante conocido, que es el Lactarius deliciosus, que se trata del popular líscalo o robión, o rebollón, según qué zonas. Y esta es otra de las setas que más hierro nos puede proporcionar por ración. Estas setas son llamativas por su color y son uno de los tesoros más buscados en pinares y bosques mixtos al llegar el otoño. Pues recordar que es una de las setas que más hierro nos puede proporcionar por ración consumida. Y luego, para acabar, acaba con la Helvella Leucopus, llamada orejón, bonete o calipote. Dice que es una seta fascinante por las inflorescencias negras que forman el sombrero y ese elegante tallo blanco que tiene. Y el análisis reveló que es rica en zinc, un mineral esencial para el correcto funcionamiento de las defensas del organismo. Pero, en contrapartida, también es rica en cobre, un elemento del que no deberíamos abusar en nuestra dieta. Y como en el caso de las comidas, hay que recordar que hay que cocinarla muy bien antes de comerlas. Bueno, pues aquí el artículo acaba y ya veis que una dieta rica en setas no nos hará daño. Y nos, es todo lo contrario, nos aportará grandes beneficios a nuestra dieta. Por lo tanto, ya más de alguna vez lo hemos comentado, o también algún científico o algún otro amigo, algún micólogo lo ha comentado. Una dieta rica en setas, sin abusar, unas cuantas cada semana, cada X tiempo, son buenas para nuestro organismo. Y es aquí este otro artículo, y en breve seguimos con otro.
We'll be right back. she got it sticking in the cameraman. Oh, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money for nothing. Money for nothing, chicks for free. Money, money, money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free.
Bueno, pues ya el tiempo, como siempre, el tiempo manda y nos vamos. Yo os quería leer, tengo un par de artículos más aquí, como siempre, siempre hago de más para tener suficiente para el programa, pero eso los dejaremos para la semana que viene o para la siguiente. Y os voy a leer una nota informativa personal, porque ya que muchas veces recibo después de acabar el programa. Voy a casa, lo descargo y lo comparto a más de una cuarentena de páginas micológicas y seteras en las redes sociales. Y entonces a veces, pues bueno, es bueno, siempre es bueno recibir comentarios, hay quien comenta si le ha gustado o no le ha gustado, cosas sobre el programa. y a veces pues recibo estos comentarios. Y esta nota pues viene a sobre un comentario que recibí, y a modo de respuesta pues digo, en vez de hacerlo personal, pues lo voy a hacer público. Y recibí este comentario, que era así, decía que en el comentario sí decía que tenía, que me decían que tenía mucha suerte de tener un trabajo como este de locutor de radio. Y la verdad es que hacer el programa es una satisfacción, y hacerlo pues, en sí me da mucho trabajo. Mucho trabajo, más de lo que alguno pues, se puede pensar. Porque dedico un puñado de horas en buscar y traducir, escribir los artículos que comparto con vosotros. Que ya muchos de ellos los saco de las páginas de las redes sociales o de páginas de diarios, y están mal escritos, y yo los intento poner de una manera que sean más inteligibles. Luego, después, tengo que acudir semanalmente, lógicamente, a la emisora a grabar programas, y antes pues hay que imprimirlo y repasar todos estos guiones. Y como os he comentado, luego, una vez en casa y ya he emitido el programa de la radio, pues tengo que descargarlo y compartirlo con esas páginas, seteras y grupos, que son más de 40 de todo el país. Y sí, como veis, es un trabajo, pero es un trabajo altruista, sin ningún sueldo, y que lo realizo porque me gusta, y por el cual no recibo nada más que vuestros comentarios, los cuales si me animan a seguir adelante, y espero que día a día seáis muchos los que los escuchéis. La verdad es que hace ilusión que cuando ves los artículos, pues los descargas, los programas, y que te los comentan. Y que hay muchos seguidores que les gusta estos ciertos artículos o las charlas que a veces tenemos con algún micólogo o algún amigo del programa. Pues, sinceramente, muchas gracias a todos y a todas. Porque, de verdad, eso da ánimos para seguir. Y ya vamos camino de los 9 años. O sea que, por lo tanto, es un trabajo que parecía que iba a durar 2 días, y mira por dónde, pues llevamos ya una serie de años al pie del cañón, hablando de setas, micología y todo lo relacionado con ellas. Y hasta aquí el programa de hoy: salud y setas, salud y bolets, saude e fungos, y osasuna eta perre xicoat. Adiós y hasta la semana que viene, tocats del bolet.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Nai, no, nai, no, no.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovelló hi plora, ja no recordo més humit, esclatar sang des de l'it.